The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que fue agradecido durante los discursos del Ariel e incluso antes, porque resulta que tenemos a nuestra empresaria, no, embajadora, nuestra embajadora del Cuan.
Es la ombudsman de algo.
Exactamente.
No sé de qué, pero...
Ya, Penny.
De la mujer. Tenemos invitada a Penny Oliva, que seguramente ustedes la recuerdan como la chica que hizo las porras cuando estaban dando su comunicado del movimiento. ¿Cómo se llama el movimiento, Penny?
Se llama Ya Es Hora.
Oye, ¿y por qué no
es
nos...?
Es irónico que Penny esté en un movimiento que se llama Ya Es Hora.
Debemos de decirle.
¿Por qué?
¿Tú por qué crees, Penny?
Porque no sé, ¿por qué?
Dilo. Nunca llegas a tiempo, Penny.
Es un poco irónico, la verdad, hay que decirlo. Espero que tus compañeras del movimiento no estén escuchando este podcast. Pero, bueno, ¿por qué no nos dijiste nada? O sea, de repente uno agarra, prende la tele para ver los Arieles y ahí está Penny así con el comunicado y dije... ¿Qué pasó? Ya está en una marcha contra AMLO, finalmente se dio cuenta, qué bueno.
Yo en pasamontañas, así.
La comandanta Penny, así le vamos a llamar ahora, va a ser la comandanta Penny. Y además buenísima porque a tu lado estaba, o sea, la primera que leyó el comunicado es esta, la directora de...
La directora de las niñas viene, Alejandra Márquez.
Después te pasan a ti el papel,
sí.
Tú lees tu parte y luego se lo pasas a...
Paula Amor, que es la que lleva la corriente del Golfo, la productora de Gael y Diego
López. Okay. Y entonces en ese momento, en algún punto del discurso, tú aplicas el y todos te siguieron. Entonces así, y entonces era la encargada de la porra, Penny. Me parece fenomenal.
Creo que nótese que en todos los videos, mi estatura, creo que sí, o sea, sí hay un énfasis en mi estatura. O sea, eso sí me dio penita.
Pero en el encuadro de la tele todo estuvo bien. Nada más tuvieron que bajar medio metro, pero todo salió bien.
Lo bueno es que el enfoque era como en contrapicada, entonces no se notaba tanto, porque obviamente Ale y Paula, sí, mujeres hermosas, altísimas, y yo ahí un moped, me sentía un moped absoluto.
Estuvo increíble.
Volvemos al lado de la playera que trae Penny.
Ay, a ver. ¡Ay, sí es cierto! Trae la playera de Filmsteria. Tienes que tomarle foto. No me he dado cuenta. No me he dado cuenta. ¡Qué bien! Y vas a ir ahorita a tu reunión. Está buenísimo. Buenísimo. Pero a ver. Ahora sí, explícanos. Bueno, aquí también está con nosotros Ale Castro, que se quiere unir al movimiento.
Sí. ¡Hola! ¿Sí?
Ale, sí, por favor,
hola,
únete.
Al movimiento.
A ver, ¿de qué se trata este asunto de Ya Es Hora?
Ya Es Hora está padre porque es una iniciativa. Decías que por qué no, que por qué que pareció que fue como de la nada o
misterio.
O misterio. ¿Por qué tanto misterio? No, bueno, a raíz de todo lo que pasó, pues, los meses pasados en redes sociales, que creo que fue, o sea... como un volcán, ¿no? Que se fue a todos lados y cada quien tiene como su postura al respecto, pero a raíz de eso como que yo empecé a hablar con amigas, escritoras, periodistas, más del lado como de la comunicación, obviamente, pero igual en el ámbito audiovisual, sobre el tema, ¿no? Porque creo que nos atravesó a todas mucho. Uh-huh. Y a todos, creo. Uh-huh. Y de ahí salió que nos enteramos que había un grupo también de mujeres, actrices, que también estaban como hablando estos temas. Entonces empezamos a hablar entre todas. Empezamos a hacer como un grupo muy, muy padre de pues que en donde había discordancias también, en donde había acuerdos, pero en donde hablábamos mucho como de autocuidado, como de pues las cosas que nosotras habíamos vivido, o sea, como que teníamos, ¿sabes qué? A esta necesidad de platicar, ¿no? Como entre mujeres. Entonces, pues un poco de ahí salió el que pues creímos que una forma de avanzar y que eso no se quedara, por ejemplo, en redes sociales, o cómo podíamos hacerlo como realidad. Sobre todo nos impactaba que no hay protocolos como en escuelas, en productoras, en, o sea, y la informalidad y la precariedad del asunto, ¿no? En un rodaje, si te está pasando algo como de violencia, acoso, hostigamiento, no hay a quién irle a decir, o sea, ni siquiera, también en las redacciones, o sea, como que es muy precario en ese sentido. Entonces, y como también hay mucho amor por el arte. O sea, como que, ay, estoy aquí por amor al arte. Y
como
entonces
que lo como dejas que, pasar, ¿no?
Claro, ajá. Entonces, como que empezamos a hablar de qué se tenía que hacer. Y nos dimos cuenta que incluso el mismo acto de nosotras juntarnos y hablar de nuestras experiencias era como muy poderoso. Entonces, como que dijimos, es que creo que lo que nos falta es eso, como hacer comunidad y empezar a ver las experiencias de cada una y que todas estén representadas, ¿no? Que no sea nada más, por ejemplo, algo de actrices o directoras, sino que sea de la vestuarista, maquillista, catering, la crítica, distribuidoras, promotoras, o sea, todas representadas. Entonces, creo que lo que quisimos fue un poco, me ha costado estos días como, ya sabes, como en retroactiva empiezas como te empieza a quedar más claro lo que has vivido, pero un poco es como lo que sentimos en ese como grupo y en esa comunidad que hicimos, lo que hicimos como trasladar a algo más masivo, que sí es como muy poderoso esos lazos.
¿Y a quién se le ocurrió que fuera justo en Los Arieles? Que me parece que fue una idea genial.
Pues fue algo que salió en una junta, no recuerdo a quién, porque una cosa que sucede es que hablamos como todas, o sea, como que no hay alguien que tome decisiones, todo se vota, todo se acuerda, todo se discute y sí, es como lo más en el lugar más democrático en el que he estado.
¿Quién está como en esa parte como del comité organizador?
Pues es que todas, las 25 que nos juntamos somos las que, por eso tomó tanto tiempo, llevamos 4 meses hablando, porque no hay como cabezas, es todo muy horizontal y todo se habla y todo se vota, de verdad. Y justo eso, como que no queríamos que hubiera como que no fuera vertical de ningún en ningún sentido. Entonces, justamente lo que estamos tratando es que sea muy horizontal y que todas, y muy diverso sobre todo, y que todas tengan el mismo, pues la misma injerencia.
Okay. Ahora, ya se hizo el anuncio, y bueno, creo que fue muy exitoso porque ¿sí? Saliste en los noticieros de la noche, te habló tu abuelita, te hablaron, ¿quién más te habló, Penny? ¿No te habló algún ex así de, ay, Penny está en la tele?
No, gracias a Dios, no. Pero sí me sentí bien rara. Me sentí bien rara porque, o sea, incluso estar como en la alfombra roja viendo a mis compañeros de medios con los que yo siempre estoy.
Ahora tú eras la nota, ¿eh?
Era muy raro. Sigue siendo muy raro. O sea,
¿va a salir nota en Premiere o qué?
Ya salió la nota. La hizo Arthur, obviamente. Así yo me entrevisto. Yo hago la.
Sí, estás a nada de hacer eso. Era ya lo último que te faltaba. No, se no. Ponía de un lado y luego se ponía del otro. ¿Qué opinas, Benny, de tal? Ah, pues yo opino tal.
Pero entonces, a ver, supongamos alguien que no sabe nada de esto. Uh-huh. Es una iniciativa para ¿qué?
Sí. Tiene como varios objetivos. Lo que queremos es como trabajar entre todas, hacer como un montón para lograr espacios libres de trabajo y en ese sentido, o sea, como más libres de trabajo. Así, nadie va a trabajar de ahora en adelante.
Me gusta tu movimiento, Penny, me voy a unir. Nadie tiene que trabajar.
Pero que paguen.
Ajá, pero que paguen.
Son espacios libres de violencia, eso es lo que queremos. Pero y ahí hay como obviamente acciones mucho más específicas, que es que la primera es lograr que escuelas, instituciones, productoras se comprometan a llevar y hagan público sobre todo protocolos de seguimiento para poder reaccionar ante esos casos, ¿no? Que creo que eso no sucede. Uh-huh. Eso, y obviamente también nuestro plan es trabajar con expertas, organizaciones, asociaciones, porque obviamente son temas muy complejos, uh-huh. Y nosotros servir como puente ahí, ¿no? Hacer talleres y todo eso. Otra cosa es paridad y igualdad, es decir, por ejemplo, que haya paridad en jurados seleccionadores, que, uh-huh. ¿Sabes? Como todas estas cuestiones como de procedimientos de FICINE, etcétera. Y la tercera es que haya mucho más narrativas con perspectiva de género, es decir, que las mujeres también cuenten sus historias, o sea, como que ya se vean mucho más en pantalla las historias de las mujeres contadas por mujeres. Entonces, okay. Eso sería como el objetivo.
Y bueno, yo tengo una pregunta. O sea, sé que llevan poco tiempo, porque aunque digas que 4 meses es mucho tiempo, creo que es poco tiempo, es para poquísimo. La iniciativa Ajá. que están llevando, pero se han acercado como a qué instituciones se han acercado. O sea, por ejemplo, yo lo veo desde el caso de las distribuidoras, y algunas distribuidoras se acercan, porque creo que, o sea, fuera de los que te conocemos, yo no he escuchado entre mis compañeros al menos que hablen del movimiento, y creo que está bien padre que se haga.
Sí, no, pues creo que lo principal, híjole, es que en las pláticas empezaron a surgir todas esas cosas, ¿no? Como de, no, hay que acercarnos a tal, hay que hacer esto, hay que... ¿Y cómo incluimos a los hombres? Porque obviamente también están estas preguntas. Pero nos dimos cuenta que lo primerito que teníamos que hacer era ponernos de acuerdo, que eso es tan bien difícil. Me di cuenta yo también. Primero teníamos que saber quiénes somos y qué queremos. Y una vez que tenemos eso, ya podemos dialogar con otras asociaciones, porque entonces, claro. Sería como muy difícil, no tendríamos ninguna agenda. Entonces, más bien, este proceso primero ha sido de quiénes somos, qué queremos, etcétera. Y obviamente, ahorita nuestro objetivo es sumar.
Ok, perfecto. Está la página, que es...
Ah, sí, y te puedes registrar. Eso está increíble. O sea, el chiste es que todas seamos parte y todas hagamos esta comunidad padrísima. Y se llama, es yeshoramx.org, la página.
Ok.
Por ejemplo, si Ale se quiere registrar.
Sí.
¿Qué pasaría? O sea, ¿cuál es el objetivo de que cualquiera que nos esté escuchando se registre ahí? ¿Cuál es el objetivo de que se pueda registrar? O, por ejemplo, yo, si yo me quiero registrar. ¿Cuál es el objetivo?
A ti no te patean.
Ahorita más bien es para mujeres, nada más, de cine y TV. Eso no quiere decir que no vayamos a hacer algo con hombres eventualmente.
Bueno, por ejemplo, a mí sí me interesa. O sea, ¿de qué forma puedo yo, a lo mejor, desde un punto de distribuidoras, apoyar o sumar? O hay un espacio para que yo pueda platicar sobre alguna experiencia o algo,
sí.
O cómo funciona.
Sí, justamente lo que vamos a hacer ahorita es, primero es el registro, y a partir del registro yo creo que vamos a empezar a organizar para hacer actividades, porque lo que queremos primero es conocernos. Okay. O sea, como creo que lo primero es como hacer el registro y hacer actividades para juntarnos y para platicar y para ver, obviamente, cuáles son los ámbitos como del audiovisual que están representados. Uh-huh. Y de qué forma vamos a organizarnos para que justamente todo sea dialogado y podamos votar y podamos, sobre todo, cuáles son las inquietudes de cada área. Creo que claro. Eso es como lo primero, como conocernos, y después cuáles son las inquietudes de cada área. Uh-huh. Y ponernos de acuerdo.
Ok. Uh-huh.
Pero sí, no, o sea, el chiste es que todas tengan voz y que nos conozcamos. Ajá, sí. Ajá.
Pero ahí, por ejemplo, sí va a haber un momento en que va a tener que haber alguien como que lidere la parte de medios, de o distribuidoras. Porque si no, imagínate, digo, qué bueno que pase eso. Voy a tener a 40 periodistas.
No, sí.
Debe haber alguien que, o sea, la verdad está parado, incluso porque voy a preguntar. ¿Cuál es el objetivo ahorita? Como conocerse todos y ya poco a poco empezar a realizar las acciones.
Sí.
Y creo que la verdad, qué bueno que... O sea, a mí me da gusto, porque es algo que creo que lo hemos platicado los cuatro fuera del aire, que creo que lo del mito era necesario, era algo que nos abrió los ojos. Y yo, por ejemplo, desde mi perspectiva masculina y privilegiada, que sí la tengo en muchos sentidos, sí me dio mucho coraje saber que a mucha gente que conozco, algo que yo no sé, les había pasado alguna incidencia de la chingada. Y lo que más coraje me dio a mí fue que no pasó absolutamente nada. Uh-huh. Eso fue lo que me dio coraje. No es porque yo haya salido bien librado, es como ahora quiero que se jodan a los demás. Es como no, o sea, porque también... Y creo que eso lo he platicado mucho, por ejemplo, con Penny. O sea, yo a nivel profesional trato de tener un ambiente laboral de mi equipo en el cual creo que habíamos un 2% de hombres de mi equipo. Uh-huh. Entonces también fue lo cuando empecé a escuchar esta iniciativa, también lo primero que pensé que es como un LinkedIn para mujeres, o sea, que se van a poder entre ellas contratar o así. Fue algo que mi primera duda fue esa, porque a lo mejor lo vi muy burdamente desde una perspectiva 100% laboral. Y dije, ¿qué va? Pues es como si yo quiero contratar a alguien y quiero que esa mujer me tengo que meter ahí. No, tú vas a recomendarme. O sea, no sabía yo desde una perspectiva, insisto, masculina. Pero qué bueno que un movimiento en el cual todos estuvimos involucrados de cierta manera, apoyando o viendo qué ocurría, ya tenga pies y cabeza en esto. Y que sea solamente es simplemente como la semilla de algo mucho más grande que nos va a involucrar a todos los ámbitos, todos los géneros. Y qué bueno que haya gente tan talentosa, porque conozco quién está ahí también, está haciendo esto. Y la verdad, qué bueno que la gente se pueda sumar, la gente que nos está escuchando, vean que esto no es algo, no es una moda, que lo he escuchado muchísimo tiempo. Es algo que en realidad, y nuevas generaciones deben de darse cuenta, que más allá de la paridad es saber que sí tenemos muchos privilegios nosotros y que debemos también de apoyar, difundir y sobre todo hacer conciencia y qué bueno que está ocurriendo en este momento. Ojalá hubiera sido antes, pero pues creo que más vale tarde que nunca, sí, o sea, que ocurra.
Pasó lo que tenía que pasar, pero además a mí lo que sí me gusta mucho de esto es que ya no es este movimiento acéfalo y además sin un rostro. No, o sea, está el rostro, salen ustedes, se plantan frente a las cámaras, entonces ya sabemos quiénes son, ahí está la página, ahí está el hash, y pues bueno, literales personas que conocen desde antes de mucho tiempo. Yo creo que para muchos fue sorpresivo, para mí fue sorpresivo verte ahí, o sea, no...
Sí, el pinche Penny no dijo nada.
Nunca nos contó nada, ¿verdad? Ni en el tiempo extra, ni en los después de créditos, nada. Pero, o sea, dije, bueno, claro que Penny tiene que estar ahí, pero me gusta que ya hay un rostro, ¿no? Y eso creo que hace las cosas muy diferentes, porque yo, si algo criticaba del otro asunto que hubo, pues es esto que era una cuenta de Twitter y que nadie sabía quién estaba ahí, etcétera. Y aquí creo que ya se ve un plan, ya se ve un... O sea, no nada más es tirar historias, etcétera, ¿no?
Sí, no, y entender que todo el mundo, como en la industria... Bueno, esto ya es algo que yo opino, no estoy hablando por la organización, yo creo que, o sea, lo que he estado pensando es que es importante entender que cada una está parada como en distintos lugares, ¿no? Y tiene distintas circunstancias y distintas experiencias. Y obviamente, primero es entender eso, ¿no? Como de dónde estás parada tú, cuáles son tus inquietudes, ¿no? Cuáles son tus miedos, cuáles son tus desacuerdos, qué es lo que no te ha gustado a lo mejor de los movimientos previos. O sea, como justamente hablar de esas cosas y llegar a acuerdos y avanzar sobre en lo que sí estamos de acuerdo todas. Entonces eso la verdad es que siento que es muy valioso.
Perfecto, entonces nada más para antes de irnos al corte, de nueva cuenta a la página.
Es yaeshoramx.org.
Muy bien, bueno, pues ahí pueden ir.
¿Dónde es org.mx?
No sé.
No, es yaeshoramx.org.
Ah, yo sabía que... sí. Yaeshoramx.org. Ajá. Ya.
Ok, bueno.
Todo la vamos a andar tuiteando, entonces.
Sí, obviamente. Pero bueno, por lo menos aquí ya tuvieron una primicia a partir de una de las fundadoras y que seguramente va a ser líder del movimiento. Y bueno, y vámonos a otras cosas.
Esto es Dixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria. A ver, hay muchas cosas que queremos platicar, pero no quiero todavía alejarme de esto porque ahora dinos, te quedaste obviamente a los Arieles.
Sí, me quedé, entré a la sala.
¡Ah, milagro!
Nunca me había tocado entrar a la sala. Yo creo que es porque fue en la Cineteca.
Ajá. ¿Y qué tal opinión global del asunto?
Pues yo lo sentí raro. Lo sentí como...
Muy raro.
¿Sabes cómo lo sentí? Como si nos hubiéramos vestido para la fiesta de cumpleaños de Alfonso Cuarón, pero él ni siquiera fue. Uh-huh. Y estábamos cantándole las mañanitas y él ni siquiera fue. Así me sentí, como si fuera hacia algo no mexicano.
¿No te imaginas esa llamada de... Oye, güey, ¿qué onda? Oye, ¿estás en México? ¿Te puedo encargar algo? No tiene mucha importancia, pero échame la mano.
¿Puedes ir por mi Ariel? Sí, estuvo raro eso, ¿no?
Es que, híjole, yo la verdad sí lo sentí súper triste el asunto porque, güey, era un año, creo que fue importante, o sea, Roma, etcétera, y no es en Bellas Artes. Yo no sé si Cuarón no haya ido por eso. Pero
no creo que hubiera venido aunque fuera ellas.
No sé, porque sí era importante. Dos, eso de que Yalitza no haya ganado, sí fue así como de híjole, las del chat ganaron.
Ay, pero a mí me gustó mucho que ganara Ilse.
No estuvo mal, claro, porque, o sea, sí, también fue una gran actuación, etcétera. Pero yo sí creo que tenían, o sea, sí, en casa se tenía que festejar a Yalitza, o sea, pero bueno.
No sé.
Yo la verdad es como, o sea, va a sonar muy culero, pero güey, si ya fuiste a Londres, a Nueva York, no vas a ir a pinche Pátzcuaro. Perdón.
Pero no entendí eso.
No, güey. Ay, bueno, a ver, os supongo. Si ya ganaste el Balón de Oro. No vas a ir a una premiación con todo respeto.
Ah,
que
claro,
te...
de Alfonso.
Exacto, o sea, con todo respeto, claro. Ya ganaste el Balón de Oro. Eres el güey más cabrón del mundo. Bueno, vas a los Arieles, güey, perdón.
Bueno, no, y además estos, ¿no?
Con Yalitza, güey, ya estuviste nominada, estuviste en todos lugares. ¿Qué chingados te va a dar el Ariel?
Sentí feo,
¿Qué te va a dar el Ariel? ¿Una portada en periódicos? ¡Bravo!
No,
güey, ya estuviste en las revistas más cabronas del mundo. ¿Qué vergas le importa a Janet?
Pero justo entonces ahí está el tema, porque...
No es malinchismo. No. Pero estás hablando de la industria más grande del universo.
Claro, claro.
No es mexicana, es la de, a nivel mundial.
Es que justo por eso yo creo que los Arieles tendrían que haberle reconocido. O sea, si hay una contradicción ahí...
Es equitativo mexicano, uno hubiera pensado que...
Exacto. O sea, se está repitiendo el tema de la reconocen en todos lados, aunque no haya ganado el Oscar, no mames, estar nominado, fue a la premiación, etcétera. Y en casa, nada, ¿no? Entonces dices, ah, y luego además le das todo a Roma. O sea, prácticamente en todas las que estuvo nominada, gana. Hasta mejor catering ganó, creo.
En guión no ganó, ¿sí?
No me acuerdo, creo que hubo una donde no.
Porque no hubo guión.
Porque sí, eso es eslabón más débil.
No sé.
Pero no sé, a mí sí se me hizo refrescante que ganara Ilse, porque justamente me estaba aburriendo muchísimo.
Bueno, pues ahí estuvo. La verdad es que estuvo muy triste. O sea, todo el asunto de que haya sido en la Cineteca. Todo este tema de que tenían que bajar un chingo de escalón.
A mí sí me gustó que fuera en la Cineteca. Está más cerca de mi casa.
No, pero se hace como una muy buena idea que sea en la Cineteca. A mí me gustó esa idea. O sea, si vas a ver el cine, Cineteca. Si quieres premiar algo mexicano, premia al recinto más importante de América Latina.
Híjole, pero es que ese cine no se presta.
Ya, wey, ya sabes a quién importa también. Ya.
No, sí es importante. Bueno, pero no, era importante.
Pero no para...
No. Después de lo que hicieron con el de la luz.
No, pero a ver, a nivel cinematográfico Bellas Artes no es tan relevante como una Cineteca Nacional.
Sí, claro. No, pero el asunto es arte. O sea, y sí, el lugar donde más se festejaba el arte en teoría, pues era ahí.
Ay, pero ir a Bellas Artes es horrible.
Ay, bueno, sí. Ah, bueno, tú feliz porque te quedas súper cerca de la Cineteca.
La cobertura estuvo mucho más sencilla.
Pues sí, ¿quién ganó? Roma. ¿Qué es el otro? Roma.
No, y además está, sales y ahí están todos. Es más como de comunidad la Cineteca.
Están todos chupando gratis, algo así. Le digo,
sí. Bueno, muy bien, no te vamos a meter en esa
broma. Digo yo, no, ¿quién lo va a decir?
Eso me parece muy bien. Entonces esos fueron los Arieles. Y ahora, ¿qué vamos? Toy Story con spoilers. ¿Qué tienes que opinar al respecto? Porque a Josué le gustó mucho.
Ya sé, mira, a mí no me haya gustado, pero yo sí me inclino un poco más hacia tu bando, Elsa.
Eso está raro, ¿eh?
Es muy raro, me sorprendí a mí misma. Me gustó y todo, pero sí lo siento como una suerte de spin-off.
Sí, y que era casi como de para la tele, ¿no?
Sobre todo a mí me saltaron varias cosas. Entiendo lo de Betty, ¿no? Que girl power, ¿no? Porque ya es hora, etcétera. O sea, sí lo entiendo.
¿Puedo hacer un paréntesis, perdón? Solo quiero decir que la peor película que he visto este año y que quisiera que me regresara mi dinero Sony es una mierda llamada Men in Black 4534. La peor.
Sí.
La odiamos.
No, tenía mucho tiempo que no me dormía, que se le ha enojado de un cine y que quería matar a un personaje.
¿A qué personaje?
Al pinche duendecito de la mierda.
Ahí está poca, al Boeing.
Es un imbécil de la
puta. Sí, cierto.
Y paréntesis, que más, porque lo que dijo Penny, se me hizo bien forzado ya esta idea de que... ¿Por qué se llama Men in Black si hay mujeres? Es como...
Oh, ay, eso estuvo cagado. A mí se me dio risa.
También lo hizo X-Men.
Es sí, también.
El mismo diálogo. Es como, güey, ya, please. ¿Por qué se llama los hombres G? O sea, lo de la G-Men. Hay mujeres, güey, vete al diablo. Y dos, otra cosa súper forzada. Cuando me pregunta, ¿tú eres una reina? Y dice, es que todas las mujeres en teoría somos de la realeza. Es como, güey, creo que no es por ahí. Que
man,
no. No, es como, no lo están haciendo como comedia. Sí, están haciendo como una parte.
No.
En serio, yo lo que sentí es que está forzada. Si quieres hablar de un feminismo y como decía Peña, como hablar de género y hablar de otras historias, no lo hagas tan forzado y tan pinche así de con calzado.
Yo creo que el chiste, porque aquí, o sea, bueno, la palabra men sí se prestaba. Y creo que lo resuelven bien.
No lo resuelven bien.
Ay, pero le dice, ya lo puse en el management, dale chance.
Es el mismo diálogo de una película que salió 2 semanas antes.
Ay, güey, no las filmaron al mismo, o sea, no sabían.
¿Qué le dice Mystique? ¿Por qué X-Men si siempre resuelve? Ay, güey, hueva.
Ese estuvo más de hueva que el otro. El otro por lo menos lo resolvieron un chiste, pero bueno, ya.
Hasta en parte feminista, 80 kilómetros por encima de X-Men. Ni de Men in Black.
Pero, ¿qué opinas de eso, Penny? Porque, bueno, ya lo habíamos hablado y es...
Me gustaba, mira, si lo hubieran dejado como que justamente los años en que se perdió Betty la hicieron como dura y más salvaje y así. Eso tendría sentido. Pero
sí lo hace, ¿no? Yo sí lo sentí.
Sí,
no,
porque lo del brazo, que es como esta furiosa.
Pero hay un momento, o sea, a mí lo que me salta es que hay un flashback a cuando supuestamente están todavía en el cuarto de Andy. Y ahí Betty tiene otra personalidad que nunca tuvo en las películas pasadas. O sea, en las películas pasadas era la mamá de Woody. Uh-huh. O sea, sí era como alguien cercano a Woody, pero era más una mamá que te dice, vete tu zapato. ¿Qué dice ahí? Ay, ¿verdad, Andy? Así. Ese tipo de personaje, ¿no?
Era una mamá, tal cual.
Era una mamá. Y en este flashback es como la compañera de aventuras, como de, y empieza a dar órdenes y, o sea, lo cual está padre, pero a mí sí me saltó porque eso no pasaba en las películas pasadas y eso lo sentí forzado.
Y yo ahí voy a decir la contraparte. Esta película, el flashback, es antes de que empezara la 3. O sea, pasaron 10 años entre la 2 y la... Entre la 2 y la 3, Andy te vieron un niño. Aquí esas son semanas antes de que empiece o días antes de que empiece la 3, antes de que Andy se vaya a la universidad. Ajá. Entonces tuvo 7 años o 10 de evolución de dejar de ser la mamá a ser la compañera de Woody.
Pero no sientes...
¡Págame, Disney!
No, pero ¿no sientes que eso lo tuviste que explicar mucho? O sea, como no, que no sé...
estoy pensando, pues.
O sea, es que cuando lo tienes que explicar tanto, sí, es porque...
Sí. Y deja eso, ya de entrada, cuando tienes que empezar con eso, porque si no, lo demás no va a hacer sentido. Y si es así como, híjole. Y además, todas las películas de Toy Story, según yo, empiezan con el cielo azul. Este empieza con la lluvia, literal, una tormenta. O sea, sí es una película muy, en ese sentido, vamos a decir, deprimente, triste, ¿no? O sea, sí está muy feo eso. Ahora, rápido comentario, lo que no habíamos dicho, por obvias razones, pero ya lo vamos a decir, que Woody pues, se va de... O sea, los abandona y decide ahora sí ya hacer su vida con ella, que lo que yo decía es la gran película de lo padre que es irte de freelance, ¿no? Pero, ¿qué opinan ahí al respecto?
Bueno, a mí me gusta a mí me gusta que sea como de, ok, sé que todo, o sea, debes de ser fiel y leal, pero también el cambio es bueno. O sea, me gusta ese mensaje. O sea, está bien.
Ok, estaba padre sus 3 películas anteriores, pero ya me cansé y pues, necesito mujer.
Creo que quisieron romper con el estigma de que Woody todas las 3 películas se la pasó diciendo, es que mi niño, es que mi niño, es que mi niño. Entonces quisieron en esta cuarta romper con ese estigma y decir, bueno, ya. O sea, como lo dice vos al final, ya no es un muñeco perdido.
Pues no, pero híjole, no sé. Yo sentí que todo estuvo muy forzado. Todo.
Así. No, sí. ¿Sabes qué también me saltó? Estos dos personajes pachoncitos.
No, yo los amo.
Están padrísimos, pero sí, o sea, si se fijan, no hay razón para que estén ahí. O sea, de pronto...
Hacen chistes.
De pronto es como de... Se llevan mal con él, caen juntos y es como de... ¡Ay, nos unimos a su aventura de la nada! Muy raro.
Quieren un niño. Y les prometen un niño.
Quieren un niño y les prometen... No me recuerdo.
Eso se escucha tan mal.
No, ¿sabes lo que sí me gustó? Que sale Polly Pocket.
Pero no es Polly Pocket, ¿no? Es otra marca.
No, sí es Polly Pocket. Sí. Es un Polly Pocket.
Pero no le dicen Polly Pocket. No, no. No me acuerdo qué marca sale al final.
La primera vez creo que hay muchas salas ahora sí con el doblaje en inglés.
Bueno, muchas. No tantas. Bueno, muchas. Y casi todas VIP.
Bueno, Cinemex sí las está poniendo en tradicional. Cinépolis... No, muy mal. Qué chafa Cinépolis, que solo VIP. Perdón, pero lo tenía que decir.
No solo, sí tienen salas normales, pero son pero una
el norte,
y...
Ajá. O el poniente, super poniente, está super mal.
Sí, el norte.
¿Qué más?
Bueno, a mí al final sí la volví a ver. No es mi favorita. Pero sí siento que fue la que, insisto, la que más me ha divertido. Me dio mucha risa la primera vez que lo vi en inglés. Es muy divertida. Me gusta cómo es desengancharte de la nostalgia, cómo es una pequeña símil entre nosotros que crecimos con las 3. Y ahorita nos cuesta mucho, como a Woody, desapartarnos de eso. Creo que es un buen spin-off. Me gustaría ver una quinta parte, incluso sí, con esos nuevos personajes.
Híjole, yo ya, o sea, sí, pero que ya no se llame Toy Story.
Pero que no se llame Toy Story.
Sí, yo también ya no hagan otra. Y
no, sí yo quiero que no sea Toy Story.
Yo quiero ver una película de Ken. Me amo a Ken, o sea, sí, lo que hubiera, o sea, una historia de lo que está pasando Ken en la guardería y Ken liderando, sí, hubiera estado increíble.
Ken sí está padrísimo.
Sí.
Oye, ¿no sabes qué personaje sí me gustó y que creo que sí es un buen mensaje? O sea, Forky. Este mensaje de, o sea, va a haber muchísimos niños ahorita en los kinders haciendo sus juguetes. O sea, eso sí está muy bonito.
¿No viste el meme de cómo se llama la niña? Bonnie. con sus lentes y el chorro de dinero. Dice Bonnie enterándose lo que cuesta el pinche Forky en el Soriana, güey. No, o sea, está en 600 pesos o algo así.
Pero el chiste es que hagas tú tu Forky, amigo.
Le valió a Disney. Hay ya Funko de Forky. Y cuesta 3.50 igual que todos los demás.
No, va a estar horrible. Oiga, y nada más por lo último, sí hubo algo que me gustó mucho y que lo vi, creo que es una estupidez, pero a mí me gustó. No, va a ser eso. Uno de los muñequitos pachoncitos es Jordan Peele.
Sí.
El de Oz. Una de las últimas escenas de la película es igual a Oz. Ajá. De la niña morena, niña afroamericana, que se pierde en un carnaval.
Sí.
Estaba buscando a sus padres. O sea, lo vi y dije, no, o sea, necesito. No he podido encontrar la imagen de la niña. Y ahora que si la vuelvo a ver, voy a tomarle foto. Pero es, o sea, sí me hizo muy cagado como hay una unión entre Oz y Toy Story 4 con el mismo director. Chico. Porque aparte él sale, él es el que avienta la pelota. El pachoncito.
Ya, sí, cierto.
Y es como, güey, es como el indicio para que empiece Oz. Entonces.
Seguro bueno. Cuando ya esté en Torrento, no sé, van a hacer una edición. O sea, hay que hacerlo nosotros antes. Eso sí me gustó. Hay mucho cameo y mucho búscale. Cuando sale Tintoy, que es el de uno de los primeros cortos. Sí. No sé si vieron por ahí que había un par de juguetes de Star Wars Vintage, que es este Obi-Wan. Y el otro, ¿cómo se llama al que le corta el brazo? ¿Tú que eres súper fan de Star Wars?
¿Cuál es que le corta el brazo?
Al que le corta el brazo en la primera, bueno, en episodio 4, en la cantina. Obi-Wan le corta el brazo a alguien. Ay, bueno, a ese monito sale Punta Baba o algo así se llamaba. Y está todo el tiempo así. Está con la espada y está todo el tiempo pegándole así en el brazo. O sea, está muy cagado eso. Pero sí, tienen que verla como 40 veces para ver todos los detalles, cameos.
Es que espero que haya una generación de niños traumatizados por los muñecos de ventrílocos.
No manches, a mí sí me dio muchísimo miedo. Los ventrílocos.
Oye, pero el personaje de Gabi está bien padre. Ese me gustó mucho.
Sí, es súper cruel.
Ah, sí.
Está muy raro, porque es la villana, pero luego no. Pero
es que nunca es villana, eso es lo que me gustó de la película. No, o sea, es una villana.
Sí, es la villana, pero, o sea, imagínate, o sea. La mafia en la vida real pues quiere dinero, quiere ver obra. ¿Qué querría la mafia de, o sea, el poder es tener un niño? O sea, entonces,
no, bueno, lo primero que quiere es la voz, la maquinita esta.
Porque quiere un niño.
Y esa escena sí me parece que es de villano, ¿no? Lo están abriendo a Woody. Eso tiene, creo que igual una metáfora ahí, creepy y demás. ¿Cómo viste esto de que Forky ya había salido en, ¿cómo se llama? En Wall-E.
No.
Está padre.
Está súper forzado.
No, yo sí, o sea, sí es. Para él les va porque sí es. Porque ya todo es librería de objetos en la computadora.
Güey, ya existen esos Forkys.
¿Cómo? O sea, ya sé. No. Por eso, pero desde entonces. Yo sí creo que agarraron el. O sea, el archivo ya lo tenían hecho, pues. Sí. Y de ahí agarraron y literal le pusieron.
O sea, están diciendo también que el muñequito que hace Keanu Reeves, que no me acuerdo cómo se llama.
Kaboom.
Él sale en este.
Los Increíbles 2.
Que en la escuela de Bonnie, cuando está haciendo Bonnie a Forky, sale Boo. O sea, sí hay.
Pero es que eso sí es. O sea, sí es real por eso, porque. No van a volver a programar la pelota. O sea, ya la tienen programada, la agarran y entonces, por eso sí puede ser.
Es que hay una teoría de que todos los
Además,
las películas de Pixar están en un mismo universo. Que nace a partir de Brave también. Uh-huh. Es una estupidez porque hay cosas así.
Está súper nerd.
Sí, pero como hay magia en el mundo, la magia destruyó al planeta, entonces los coches tuvieron vida, luego fueron los monstruos. Creo que la que jode todo es la del dinosaurio. Sí, porque ahí es la que jode, o sea, tanto jode a Pixar como.
Así de, eso no pasó.
Pero que todo tiene, o sea, tiene que ver con Brave, con todo eso. Entonces al final, como que esta magia es tan grande que inunda los objetos inanimados. La voy a buscar, si está, es bastante larga, es muy ñoña.
Sí,
pero...
es muy ñoña. Pero conecta padre, sí conecta padre.
Me gustan esas conexiones.
Sí.
Siento que enriquecen el mundo. No nos hace mal.
Nos mantiene ocupados, pero bueno, está padre. Igual, no, me parece que sea la mejor. Me gusta el mensaje, me gusta el asunto este de todos somos basura, el desapego, etcétera. Bueno, eso ya lo habíamos hablado, pero bueno, pues ahí está Toy Story 4. Y vamos ahora a hablar de Gael, director.
Escuchas un podcast de Dixo.
Estamos de regreso aquí a Filmsteria y vamos a hablar de una película que no vio Josué.
¿Cuál? ¿La de chicuarotes?
Así es. Sí se dice, sí, ¿no? ¿Sí, chicuarotes?
¿Qué significa chicuarotes?
Es el gentilicio del pueblo donde la filmaron, que no me acuerdo cuál es.
Chicuarotitlán.
No, tiene un nombre diferente. Es un pueblo que está por Xochimilco. Está muy raro, porque no entendí la geografía. Según yo, se ve el Cerro del Chiquihuite. Pero el Cerro del Chiquihuite no está, según yo, nada cerca de Xochimilco, según yo. Soy un ignorante del asunto. Pero la cuestión es que Penny ya la vio, yo ya la vi. Penny además la vio en Cannes, con Gael ahí cerca.
Así es.
Y le dijiste, bú, bú. No. Y Gael dijo, ¿están diciendo Gael?
No.
Entonces, ¿cómo fue, Penny?
O sea, como ya sabía que se iba a estrenar acá en México, mi plan no era verla, porque pues justamente estás en Cannes
para... No fuiste tan lejos para verla de Gael, ¿no?
Exacto. Pero, pues ya después obviamente se me hizo una falta de respeto salirme porque estaba ahí Gael atrás.
¿De ti, literal?
Pues, no, estaba como a 2-3 filas con Diego, con sus amigos.
Pero te ibas a ver, ¿no? Así de, oh, ese ya se fue.
Sí, me dio como mucha pena porque mi plan ya era verla cuando regresara, porque...
Ya es hora.
¿Sabes también por qué? Porque se empalmaba con otra que también quería ver, no me acuerdo cuál, y que obviamente esa no va a llegar.
Sí, la de Tarantino, ¿no?
Pero sí la vi y siento que está un poco problemática, ¿no?
Tiene muchas broncas. A ver, ¿quieres que platique de qué va? ¿O? Bueno, son estos dos adolescentes que viven en este pueblo que sí existe en la Ciudad de México. De hecho, un poco del punto de Gael es como decirles, miren, existe este pueblo y nadie lo ha pelado, etcétera, y que está inserto literal en la ciudad. Son estos dos chavos que pues son casi chavos de la calle, trabajan de payasitos en los camiones, pero pues roban, todo el tiempo están como que buscando a ver cómo transar para pues salir, ¿no? Entonces, poco a poco te va mostrando cuál es el universo de estos chavos, que es pues la mamá, que es Dolores Heredia, y con el otro papá, no me acuerdo cómo se llama el actor, pero bueno, el papá es alcoholicazo, la mamá pues nada más está ahí controlando la situación, viven obviamente pues muy mal, como vive la mayoría de la gente de ese pueblo, y en algún punto les proponen hacer un atraco porque alguien les dice que tienen un conecte en Luz y Fuerza y les pueden dar una plaza donde ganarían, creo que 10,000 pesos al mes, no sé qué, pero sin hacer nada. Entonces, toda la historia es esto, cómo estos chavos van sobreviviendo. Creo que la película se parte en dos, y, o sea, y el principio es muy chistoso, porque él, el protagonista, no tengo aquí mi laptop, no me acuerdo cómo se llama, Benny algo.
Ajá.
Pero creo que
Benny Manuel.
Que además él, en su filmografía, tiene La Rosa de Guadalupe, lo cual aplaudo y se ve. Sí, porque la verdad es que él lo hace muy bien, creo yo. No sé qué opinas, Benny.
Acabo de buscar chicuarote en Wikipedia, y según esto, la palabra tiene dos significados: chile, necio o terco.
Sí, así se les dice a los habitantes de San Gregorio Atlapulco, que es donde está el pueblo. O sea, es como...
A ver, dilo 5 veces.
San Gregorio Atlapulco. San Gregorio Atlapulco, San Gregorio...
Ah, se nos acabó el tiempo. No, pero sí, y además el asunto de que necio, etcétera, justo los describe. Porque su punto es, van a seguirlo intentando salirse de ahí. Porque no aguantan al papá alcohólico, porque no aguantan el pueblo, o sea, no aguantan la pobreza en la que están metidos. Pero creo que la primera mitad es muy buena porque ves a estos chicos en una historia muy de humor negro, sí se avientan buenos chistes, él en particular, este cuate Benny, lo hace muy, muy bien. El otro está más como de bulto, casi no tiene diálogos, pero es que es el clásico amigo que tienes que no hablar.
Es como yo ahorita, que estoy de bulto porque no vi la película.
Justamente, y así... Pero, ¿después qué pasa, Penny?
Híjole, pasan un montón de cosas. o sea, pasa una cosa, más o menos al final, que me recuerda... O sea, que creo que sí, Gael, sí se influyó por cosas como canoa,
sí,
¿sabes?
Es muy canoa.
Es muy canoa, ¿no?
Pero mal.
Sí, bueno, es que esos finales están raros. Yo creo que las actuaciones sí están padres. Y y lo que me gusta mucho de esta película, o sea, o cuento lo que pasa después.
No, vamos a evitar los spoilers para que no digan, pero...
Ya con canoa más o menos pueden dar una idea. A mí lo que se me hizo interesante es que ven la primera película de Gael, que es Deficit. Y que es sobre este chavo de la alta sociedad y tensiones de clase y todo. Como que es un tema que le gusta, ¿no? Como esta juventud. así medio absurda, como sin propósito.
Hay que le diga a Gael que esto ya no es Charolastras 3.
Sí se comportan un poquito como Charolastras. Sí. Pero de barrio. O sea.
Y tu abuelita también, y tu mamá también, Tross, tres regresos a Xochimilco. Es que creo que todas sus películas, por lo que estoy escuchando, son como.
Porque además, ¿cómo se llama el personaje en realidad? El Cagasagua o algo así.
Es Cagalera.
El Cagalera y el otro no me acuerdo. Pero todos ahí en el pueblo tienen nombres chistosos.
Sí. Digo, no sé si así sea, quizás así es.
Yo creo que sí, no sé.
Pero sí me llama la atención que es un tema como. Que lo obsesiona, como esta juventud sin escape.
Juventud en éxtasis.
Juventud en éxtasis, sin escape, nada más que esta es la versión marginado.
Juventud en marginación. Exacto. De la 4T.
Hay una escena que sí me dolió bastante, porque el encuadre está un poco raro.
¿Está chiquito?
No, es que ves que sale Dolores Heredia también, como esta mamá golpeada, etcétera, la mamá del protagonista.
Que se va a revelar.
Hay una escena donde está ya como defendiendo a sus hijos del padrastro violador, digo, golpeador, bueno, violento. Uh-huh. Y el padrastro tiene un insecticida en su mano. Uh-huh. Y empieza como así de ¡mueran! No sé qué con el insecticida. Y hay una escena donde el cuadro está justo cortando la mano de él. Entonces parece que Dolores Heredia se está enfrentando al insecticida. Está muy extraño ese cuadro.
No me di cuenta, la verdad. Pero justo ese es el tema. O sea, la primer mitad de la película me gusta porque este chavo en particular, pero todos están muy bien. Los diálogos son ingeniosos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya de la mitad en adelante, lo que sucede es un tremendismo insufrible, donde el papá va a ser malicisísimo, donde ya estamos en estos escenarios de ¿y por qué ese personaje se fue a meter a esa cantina, por ejemplo, no? ¿O por qué tomaron tal decisión? O sea, toman las peores decisiones. Ya es un asunto de nah, vamos a meterles aquí el shock value para que digan, ay, México, el México bravo está cabrón, y no, y que te dé así como que, no sé si, cómo llamarlo, como un shaming social de, ay, yo aquí en mi privilegio de vivir en, no sé, ¿dónde vive Josué? ¿En la Roma? No, esto no es la Roma. No. Pero bueno, lo que sea, ¿no? Así de, ay, yo tengo carro, ¿no? O sea, es como chafita esa parte.
Y al mismo tiempo es como visto desde afuera, raro. O sea, como alguien que sí. Se fue a meter ahí a filmar eso de forma tremendista. O sea, no alguien que realmente conoce lo que es vivir en un pueblo, sí. Sino alguien que se fue, se choqueó. Exacto. Y quiere choquearte.
Exacto. Y entonces ahí es cuando dices, bueno, yo siempre he dicho, el cine mexicano al parecer no tiene amigos, porque si soy Gael y le muestro la idea a alguien y si es mi amigo, pues igual si te hubiera dicho, ¿sabes qué? La primera mitad está padre y la segunda mitad pues está bien, bien chafa, pero nadie les dice nada, se van hasta ya a filmar, se van hasta acá.
¿Te quedas hasta el final de la película en Cannes?
Sí, claro.
¿Cuántos
claro
minutos de aplausos hubo?
No, hubo muchísimo aplauso. O sea, es que también la sala estaba llena como de amigos y Gael estaba muy emocionado. La verdad estuvo lindo verlo. O sea, estaban muy emocionados. Eso está padre, ¿no? Sí. Como ver a tus compatriotas
el
en Cannes.
Apoyo.
Pero sí los apoyaron mucho. Hubo como 7 minutos de aplausos. Standing ovation.
¿Tú cuántas diste?
Mira, yo mi justificación es la siguiente.
Slow clap.
Yo pues iba de prensa, entonces tenía que grabar la ovación, entonces yo tenía mi celular en la mano.
Oye, bien bajado ese balón. Oye, pero alguien me dijo que eso de los aplausos en Cannes en realidad sucede en todas las
todas absolutamente. Cuando vi la de Ken Loach, que cuando se estrene hay que hablar de ella, cuando vi la de Ken Loach, yo de plano sí dije, "Ay, por favor, no aplaudan por convivir."
Se paró Penny. Ay, por favor.
Te lo juro. Cuando se acabó, sí dije, ay, por favor. Por favor, seamos serios. Seamos serios.
Oye, entonces si llevamos el podcast, ¿tú crees que nos aplaudan por allá?
Seguro.
Seguro.
Sí, no, Khan es una burbuja absoluta. O sea, van tus amigos, al parecer.
Pero eso es que no te dicen la neta. O sea, yo quiero amigos que me digan, está padre y todo, pero no mames, cámbiale.
Está
ahí.
Padre, no te vayas a Khan con la última parte de tu película. O sea, rehazla, haz algo. Sí, sí está muy tremendista.
Ahora, yo sí diría, bueno, a menos que en serio les moleste mucho esas cosas. Pues sí, o sea, ver como estos vistos de algo que parece realidad, que no creo que sea tal. Yo creo que la realidad es peor, de hecho. Eso fue una moto de boom, de Duca Boom, que acaba de pasar. Pero yo diría que sí la vieran. La verdad es que las actuaciones están muy bien. Incluso cuando ya se salen de madre completamente y es una locura, de repente aparece por ahí Jiménez Cacho, que era así. O sea, ya cuando sale dices, claro. O sea, era lo que faltaba en este cuadro del México bronco, no sé cómo llamarlo. Pero está bien. O sea, las actuaciones creo que lo merecen. Y eso sí es cierto, creo, estaremos de acuerdo. Gael, director de esta a la anterior, pues sí, me quedo con esta. Ah, o sea, la anterior.
Sí, es como un escalón arriba.
Sí, hubo una evolución entonces.
Sí. Mucho, pero ¿sabes por qué? Ya me di cuenta. La primera.
Poquito.
Ah, tú dices que poquito.
Yo, no, dije que sí.
Bueno, fuera del aire dice otra cosa. No, pero es que, la verdad, la primera, literal, fue la primera. Creo que era la primera vez que agarraba una cámara. Mm. Y luego ya se ve que ahí estuvo haciendo unos cortillos, hizo algunos capítulos de la serie donde estaba, la serie esta gringa, ¿cómo se llamaba? Mozart in the Jungle. Entonces sí se ve que ya, o sea, por lo menos ya permite que otras personas entren y hagan cosas y no sea él el dictador de su propia película. Pero bueno, tenemos 5 minutotes.
No me van a dar 5 minutos para hablar de la serie que quiero hablar.
Pues entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres todo un programa de...?
No, pero por lo menos un buen bloque, no 5 minutos.
Oh, pues es que ya, ¿qué nos queda hablar?
Big Little Lies.
Anabel,
¿quieren que les cuente a Anabel?
Sí. Big Little Lies.
Porque yo soy el único que la vio.
O nos vamos a reír al menos como con La Llorona.
No. No, La Llorona estaba bien chistosa. Pero sí, nos la pasamos increíble.
Me divertí mucho, la verdad.
Nos la pasamos increíble. No, ni sé quién la dirige, pero bueno, ¿de qué va? Creo que ya vieron el tráiler, ¿no? Pero bueno, está muy tonto porque es los Warren, se van no sé a dónde, literal no sé a dónde, creo que cabeceé en ese momento o algo, pero se van y dejan a la niña con la niña, a su hija, con la niñera. La niñera tiene, o sea, es una teen, obvio, y tiene una amiga que después ya se va a saber por qué, pero el chiste es que va porque quiere comunicarse con su papá muerto. Entonces, por eso va y se mete la pendeja a donde le dijeron que no se metiera y que es a la unidad contenedora de estos güeyes, ¿no? Y abre la caja esta de la muñeca y pues se sale la muñeca y se salen
¿cómo
todos.
¿Cómo se sale?
Caminando.
Pues caminando, güey. No se ve.
No, pues no. O sea, yo quiero ver si se sale así como en puntitas. Como, ¿cómo se llama la de Toy Story?
Como Gaby.
Gaby.
O sea, ¿la muñeca camina?
No.
Es que en la primera sí caminaba, ¿te acuerdas?
Sí. Ah, no me acuerdo, o sea, de eso.
Al inicio.
Sí camina.
No, muñeca. Aquí nada más se ve. Aquí nada más. Es que tiene mucho sí maneja mucho el director esto del fuera de campo. Entonces de repente ya no está y voltea. O sea, bueno, de repente está y voltea y ya no está, ¿no? Cosas así. Sí tiene muchas, o sea, sí crea atmósferas por un momento, pero como que tensa mucho la liga y de que todo es, bueno, pues ya estás en la clásica casa que ya no hay luz, ¿no? Ya sabes, mal iluminada y te tienes que meter por un pasillo, ok. Y entonces ahí va, pero y va lento y la cámara te va siguiendo y la musiquita y sigues, así, güey, ya que pase algo. Y no pasa, o sea, no pasa porque justo está jugando contigo de tú estás esperando que yo ahorita te espante. Pero no lo voy a hacer. ¿Sí?
Ay, no.
Y entonces hay mucho a ese jueguito durante toda la pinche película. Es un poco un Jumanji. Pero de fantasmas. Porque como dejan abierto, digamos, la caja de Pandora, salen un chingo.
Salen muchos. Para empezar, yo cuestiono la existencia de ese cuarto. O sea, obviamente iba a pasar algo así. O sea, siento que si hay que criticar a alguien, sería a los Warren mismo.
Pues, no, sí. Y además, oigan, pues ahí los dejamos. Te dejamos con la niñera.
Te dejamos con una niñera que tiene 15 años.
Ajá.
Y ahí te dejo a mi hija.
Y abajo te dejo una puerta al infierno. No, nada más no la abran. O sea, todos hacen pendejadas, ¿no? Sí.
Pero a ver, ¿con cuál te quedarías? ¿Con la monja o esta de Anabel?
Es que no, la monja no la vi. No.
Bueno, ¿con qué
pero me quedo con la Llorona?
¿Con Anabel o con la muñeca diabólica de risa del... ¿Cómo eran las vacaciones de terror?
Vacaciones de terror yo creo que daba más miedo. Sí, yo creo que Vacaciones de terror daba más miedo. Es que esta da miedo, pero por eso que les cuento. O sea, ya después, o sea, ya media película dices, ya estuvo, ¿no? Es el mismo truquito una y otra vez. aburrido y lento. O sea, toda la gente que se queja de las películas lentas, entre comillas, que pues son cine de arte y eso. A ver, quiero ver que aquí digan lo mismo, porque en serio es una película lenta a lo pendejo. Sí, porque la anécdota es muy tonta. O sea, es una noche de Jumanji con espantos y demás.
Ay, no.
Pero bueno, pues ahí está. ¿Y qué? ¿Big Little Lies? No, ya. Nos acabó el tema. Pero sí, ¿no? ¿Tú ya viste el Big Little Lies?
Me falta el tercer capítulo.
Muy mal.
Lo veo y si quieren platicamos a próxima.
Está re buena la novela hoy. Y nada más para terminar, ¿vieron Euphoria?
No.
Bueno, ahora sí ya salió la famosa escena de los 40 pitos. No los conté, pero sí eran muchos.
Sí eran un montón. Órale.
Está muy tonto, les digo, ¿no? Es este tipo que yo creo que al final va a salir el tema de que es gay o que obviamente es gay. Pero narran como que su historia y entonces es que el papá lo chingaba mucho con que hiciera ejercicio, bla, bla. Que eso explica un poco también el asunto de, ay, güey, este güey está muy mamado para tener 17 o no sé, ¿no? Pero entonces dice que cuando ganaba, él obviamente estaba en el fútbol americano y que cuando ganaban no le gustaba el festejo en los vestidores porque lo único que veía eran pitos alrededor, de que le cagaba que todos festejaran encuerados, no sé qué. Y entonces salen todos encuerados y dice, y luego a veces sí volteo. Y entonces ahí es donde sale la escena de los 40 pitos. Entonces,
tampoco está tan escandalizadora.
Pues creo que, o sea, yo que recuerde, no había visto, porque sí es así como que una escena extendida de, o sea, no medio minuto de pitos, pero, o sea, toda la explicación que están ahí en el vestidor, etcétera. O sea, no recuerdo yo haber visto algo así. Porque además sí hay un momento como que le ponen cámara lenta de que estaba volteando a ver todo.
Claro.
Entonces, pero bueno.
Está bien.
Es también muy shock value, ¿no? Parece que le hizo Gael.
Ay, no.
No está bien, porque por todo el tiempo estamos viendo desnudos femeninos.
Ajá.
Eso sí.
Y acá, pues no, de hecho, creo que no. Sí ha habido un par de tetas, maybe.
Desnudos masculinos escandalizan muchísimo. Ajá.
Y además sí fue muy...
Es grotesco. El cuerpo masculino es grotesco.
Además aquí hicieron algo muy raro. Bueno, no raro, pero igual novedoso.
Acuérdense de esa escena de Bridesmaids. Que están platicando Kristen Wiig y... ¡Ay, se me fue el nombre! Están hablando del chosto de un güey.
Sí.
Así como la cara. O sea, güey... O sea, Dios nos odia, güey. Si nos dice un...
Pero además está muy loco. Pero es que además está muy loco porque en esa... Porque en esa escena... O sea, literal...
No, muy Wes Anderson, dice.
Son simétricos, sí.
Es que no todos. Es que en esa escena... O sea, no eran puros cuerpos perfectos. O sea, había el gordazo, el gordito, el alto, el mamado, pero que la tiene así.
No.
Bueno, ya les vendí la serie.
Es que no voy a decir esto.
No lo digo.
Es que creo que nunca he visto una que no sea el mío.
Nunca. Ay, yo nunca he estado en uno.
En películas
tampoco.
No, la vida real.
Todos conocemos a Michael Fassbender, por ejemplo.
Es que, o sea, no los ves, o sea, como que vas, o sea, bueno, vas así como viendo hacia el frente.
Bueno, es que yo no sé. Es que, por ejemplo, en las niñas, digo, tú no me dejas mentir, nosotras cuando estamos cambiándonos, pues sí es como todas encueradas, da igual. O sea, en el gimnasio sí es.
Es que yo soy muy pudoroso. Yo incluso me cambio en la regadera, me
no,
pongo unos.
O sea, está bien, pero los demás
no
también.
¿Lo
¿Los demás también?
Algunos sí, pero yo sí me pongo mis boxers.
Yo estoy casi seguro que los mamados y que saben que sí están así, bueno, sin toalla.
¿Pero tuviste hermanos?
No.
Ahora, yo cuando iba a natación, no, pero no, jamás.
¿Se bañaron juntos ni nada?
No, claro que no, ¿por qué?
Pues porque están chiquitos.
No, para nada.
Ay, yo sí me bañaba.
Qué raro, yo también.
Sí.
¿De plano? No.
Pero es que sus hermanos son de edad muy similar.
Sí, bueno, es que aquí sí, 6 años de diferencia ya.
Bueno, 6 sí. Es demasiado.
No, pero yo en la prepa había natación.
Sí, te vio, seguro.
No, ¿por qué tendría que verme?
Pues porque cuando están bebés andan desnudos.
Ah, no, yo lo vi a él, pero él a mí no.
Ah, es que
sí,
es más chiquito.
Es más chico, sí. No, yo iba a natación y me acuerdo que en natación sí estaba el tema del vestidor. Pero la verdad es que creo que todos ahí, supongo por la edad, éramos súper poderosos. O sea, yo jamás vi a nadie sin la toalla. O sea, jamás. Lo que sí hacíamos, obvio, es esconderle la toalla a alguien y que estuviera así buscando por todos lados.
Yo como estuve en una playa nudista, sí vi todo.
Ah, claro, Penny. ¿Ves? Ha visto más cosas Penny que tú, Josué. Sí,
seguro.
Pero no volteaba, porque justo no se hace eso. O sea, no te quedas viendo. O sea, es normal, ajá. Te digo que saqué, yo no me había dado cuenta y saqué mi cámara y me di cuenta que era una playa nudista y me tomé la foto a los pies. Tengo puras fotos de la arena.
Todo mal, Penny.
Oye, pero en cine, ¿cuál fue el primero
que hayas visto? Yo me acuerdo, obviamente.
Pues, American Pie. ¿No hay?
No.
No, pues en el de...
Loco por Mary. Cuando se agarra...
Ah, cuando se le atora.
Puede ser, yo me acuerdo obviamente el de Boogie Nights.
Ah, sí. Claro, bueno, sí, sí, Boogie Nights.
Y antes de ese, obviamente sin contar las porno, ¿ah?
El Michael Fassbender.
Pero ese no fue de los primeros, sí, fue mucho antes.
Yo me identifiqué mucho con Boogie Nights.
Ah, en Fight Club, el de Fight Club.
Muy bonito.
El que mete en la...
Interesantes, bueno, es del mismo año.
Ah, bueno, sí, por Mary Santos. Bueno, pues ese fue un bonus, espero que no nos odien, Fede, de Pitos, el especial de Pitos. Ya debemos dejar de hablar de Pitos porque llevamos dos programas hablando de eso. Bueno, vámonos, redes sociales, Ale.
@ Male Casagui.
Penny.
@ Penny Oliva.
Josué.
@ Josué yo bajo corro.
Yo soy el Salón Rojo y...
Faltó decir algo como... Capitán Planeta, sí.
Estoy súper chabeleando. Bueno, nos vemos. Vean, ya es hora y... Vean Pitos en... ¿Cómo se llama? Euforia. Adiós.
Dixo presentó... Filmsteria. Con el Salón Rojo y Josué Corro.
Igualdad para ninguna. Todas somos parte. Guionistas, fotógrafas, directoras de arte, sonidistas, editoras, vestuaristas, asistentes de producción y dirección, maquillistas, actrices, directoras, productoras, críticas, estudiantes y promotoras. Cada una de las mujeres en la industria. Nos hemos encontrado y ya no vamos a soltarnos. Tenemos muchas propuestas y un sitio web en el que puedes registrarte. ¡Hagamos esto juntas!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.